Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y acá estamos en un nuevo diálogo con Manche, acá los jueves, como siempre, en Uniradio, la 107.7 FM. Y hoy, yo todos los días estoy escuchando programas viejos. Hace 10 programas que estoy diciendo, hoy es un día de fiesta. O sea que he tenido 10 jueves de fiesta seguido, pero hoy es de fiesta, porque la invitada que tenemos en este primer bloque, para empezar, nos vamos a trasladar a Los Ángeles. Para que la gente no diga, Y es la querida amiga Verónica García Moreno. ¿Cómo andas, Vero?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí con ustedes en Diálogos Comanches y con mi absoluto maravilloso amigo de tantísimos años y tantas
guerras. Tan lindos recuerdos de esa crianza junto de niños, de todas esas aventuras, que es para un programa aparte de eso, porque fue una escuela de padres eso realmente. Yo aplico cosas que aprendí en ese periodo de paternidad y maternidad en comunidad. Como le decía,
exactamente,
¿no? Aprende mucho, pero tiene que ver con todo lo que pasó después. Yo creo que todo lo que pasó después tiene que ver con cómo te plantás frente a la vida. Entonces, para presentarle a la gente de acá de Uruguay a Verónica, Verónica, yo la describiría como, primero que nada, una gran poeta. Me parece que es su etiqueta. Ella es una poeta sevillana, realmente, que las peripecias de la vida. Usó Sevilla originalmente, ¿no?
A ver si ¿Perdón?
¿Sos de Sevilla originalmente?
Sí, exacto. Soy de Sevilla y allí estuve hasta que básicamente me vine a vivir a Los Ángeles.
Claro. También después la historia universitaria, en la cual vamos a hacer todo el periplo para que la gente entienda. Y aparte, porque yo creo que Uruguay, sobre todo la radio de la universidad, está como... Recién todavía es como un camino que se está abriendo, el hecho de lo importante que es para los estudiantes salir fuera. Uruguay, le cuento a Verónica, perdónenme a la gente local que esto lo sabe de memoria, pero la Universidad de la República ha estado muchos años muy centralizada en Montevideo, en la capital, se han empezado hace unos años a hacer experiencias de tener otras sedes en territorio uruguayo. Yo creo que todavía hay un debe, una falta, no se ha plasmado como se debería plasmar el tema latinoamericano y mucho más internacional. Me parece que poco el concepto de Erasmus de España, de eso de que uno de los años de la carrera, seguro que lo haces, o un par de semestres, en dos universidades diferentes de dos partes del mundo, que cuanto más distintas mejor. Es un concepto hermoso. Contame un poco tu periplo. Vamos primero por lo universitario, después vamos por lo artístico. El periplo universitario, que en la Universidad de Sevilla a Estados Unidos, ¿cómo fue?
Sí, bueno, fue un poquito más laberíntico. Luego hablaremos de los laberintos poéticos.
¿Cómo debe estar?
Pero yo empecé como en la Universidad de Sevilla en Filología Hispánica, como empieza todo el mundo, porque como decía mi madre, en algún sitio tenéis que estar arrecogidos.
Claro, el único techito que encontrás, un poeta.
Exactamente, en entonces a los 18 años rápidamente te empujan a la universidad, que gracias a Dios, como en cualquier sitio civilizado, como en Uruguay, como en Argentina, como en el mundo latinoamericano, es un servicio público que es muy...
La Universidad de Sevilla, aparte, recordemos, ¿no? 500 años de historia.
Luego es un sitio con muchísimo caché. Pero quiero decirte que en comparación con el más allá donde estoy ahora, con Estados Unidos, donde la universidad es un lujo espantoso de miles y miles y cientos de dólares, que es diferente. Pero bueno, el caso es que yo cuando tenía 18 años empecé en la Universidad de Sevilla. Y entonces empecé con Filología Hispánica y en segundo, como diría Silvio Rodríguez, me atraparon las cosas de este mundo y entonces dejé la universidad y me metí a militar en un partido comunista donde estuve trabajando de periodista. Claro. Eso realmente me formó mucho el tema de la palabra, el tema de la inminencia de la palabra, la maestría del verbo. Eso fue realmente mi verdadera escuela poética, ¿no? Podemos decir. Entonces luego llega un momento en que uno dice, bueno, pues yo creo que debería de acabar mi carrera. Entonces volví a Sevilla y entonces cuando iba a seguir con Filología Hispánica pensé que lo que más me interesaba de España era la parte árabe. Claro. Y es por eso que entre...
Árabe, comunista, casi en Estados Unidos, espero que no nos estén
bueno, pues subvertir el
latina,
sistema.
Latina, mujer, ¿qué más?
Pues eso. Y bueno, pues entonces hice allí un máster en estudios islámicos en la Universidad de Sevilla. Tuve a mi hijo, bueno, ahí es donde nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Y cuando los críos tenían 3 años, que fue un momento interesantísimo, y nos juntamos una serie de outsiders, o bueno, más bien nuestros hijos, tú recuerdas.
Sí, fueron ellos en realidad los que conectaron, claro, nada de casualidad.
Nos crearon.
Un poquito, yo ahí tengo una especie de bache, pero fue, ¿cómo fue el tema de Estados Unidos? Fue más o menos, tenían 10 años, caballos y grines, 8, 9, un año después.
Sí, como no, pero tenía
vos seguías haciendo, 7. ¿Vos seguías haciendo filología árabe ahí? Cuando yo
sí, entonces es cuando yo me fui para allá y terminé allí. Porque claro, tú sabes que el máster, hay parte que son clases, pero otra parte son es realmente escribir la tesina.
Claro.
Entonces es allí donde terminé mi... y luego además empecé rápidamente a trabajar en la Universidad de Montana, porque estaba yo en Montana.
Claro.
Y allí entonces me dijeron, oye, pues para trabajar aquí sería mejor que tuvieras un máster. Y es como tú, Joaquín, que dice, bueno, ¿qué necesitas? ¿Tienes esto? Pues lo tengo, claro que lo tengo. Claro, y digo, dame un año y tengo un máster en lingüística.
Claro,
y entonces hice un máster en lingüística gracias a la universidad, curiosamente. Era un compendio de universidades que se llama FUNIVER, que además hay universidades latinoamericanas también, y universidades españolas. Increíble. Y se pudo hacer a distancia.
¿Qué te pasó con el código para ir cambiando ya, para ir siendo más para el lado de la poesía? ¿Qué te pasó con el lenguaje cuando te chocaste con la realidad? No me acuerdo si hablabas inglés, y si lo hablabas, seguro que no era con la fluidez que tenés ahora.
No hablaba nada. Yo lo único que sabía decir era una frase del Señor de los Anillos que dice, we have no choice, the ring must be destroyed. Era básicamente lo
único. Estaba bravísimo para meterlo en una conversación esa.
Exactamente. Eso, yo digo. Bueno, fue lo que se llama saltar literalmente la piscina. Y eso es interesante porque en uno de mis libros hablo de esa experiencia, de la experiencia de estar sin voz. Porque realmente no puedes expresarte y en el momento en que no tienes palabra, no tienes presencia, no tienes poder de convicción.
No, desapareces, claro.
Desapareces, realmente desapareces. Lo que pasa es que es cierto que tuve suerte porque Montana, para los que no estéis familiarizados con esa región, es un sitio enorme que solo tiene 1 millón de habitantes. Con lo cual, la gente es muy rural en el buen sentido. Y yo recuerdo de ir al supermercado y de que la señora me preguntara en inglés si quería una bolsa y yo no saber lo que estaba diciendo, y la señora me lo repetía. Y tanto que yo escribí un poema sobre eso, porque me pareció de una ternura. Claro, me pareció una ternura y mira que me enseñaba la bolsa. O sea que,
pero sí, que era fácil. La paciencia infinita.
Infinita, pues da igual, tengo todo el tiempo del mundo, pero tú vas a entender la pregunta y me vas a decir si sí o no, ¿no? Y es cierto, y en ese sentido tuve suerte y ahí es donde empecé a hablar inglés. Y por supuesto sin clases, porque te das cuenta que todo lo que aprendes de segundo idioma no sirve para nada.
La típica. Y contame el tema, en esa época, ¿escribías poesía?
Escribía muchísimo, porque era la única forma en la que podía expresarme. Claro, obviamente si vives en un ambiente anglo, pues tú eres como un niño de 5 años, luego a lo mejor de 6 años, luego de 7 años... Pero te sientes como si fuera un animal de compañía cuando vas por ahí.
Claro, ¿no? Claro. ¿Estás ya en el punto de que te dan ganas de escribir poemas en inglés?
Sí, sí. Y estás haciendo todas las preguntas que yo tenía preparadas.
Sí.
Porque mi último libro, el que ya ha empezado, se llama The Lachman Poet. Y es que me he ido a vivir a un edificio que era un antiguo hotel del Golden Hollywood que han convertido en estudios.
Uy,
y aquí estuvo Clark Gable, estuvo, o sea, todos los grandes. Entonces, ahora sí que siento que mi cabeza, o sea, mi inglés se contamina de mi español y mi español se contamina de mi inglés.
Empezás a soñar en inglés, dijo un amigo mío.
Empiezo, desgraciadamente, aunque parece un oxímoro, me quiero soñar.
Claro, sí, sí. Qué bueno.
Pero es cierto.
Permitime igual, vamos a hacer un pequeño, ya que estamos en Hollywood, vamos a hacer un pequeño flashback a la pequeña Verónica y sus primeros poemas. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía?
Ah, pues bueno, era muy chica. Es cierto que yo tuve una suerte enorme porque mi madre tenía una maravillosa biblioteca. Entonces, debía contar, eso es una historia muy interesante. Y claro, fíjate, eso por una parte es maravilloso, que tienes acceso pues, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Borges, a Cortázar, todo eso yo lo leía como...
¿Qué hago? Se impone un poco también, ¿no?
Decir. Claro, exacto. Entonces yo me acuerdo que era como las cartas del tarot, yo iba, cerraba los ojos y pillaba un libro, te lo juro, era así. Claro.
Sí.
O Papini o tal, pero luego es eso, me imponía, hasta que pasó una cosa muy interesante, es una anécdota que suelo contar cuando doy alguna conferencia sobre creación poética. Yo tenía una muy buena amiga de estas amigas que tienen las niñas cuando tienen 10, 11, 12 años, que tenemos esta fluidez de género, de todo, tal. Y entonces nos juramos, nos prometimos que a la vuelta de las vacaciones de verano, cada una nos íbamos a traer un regalo. Y ella me trajo una cosa muy interesante. Me trajo un papel que había encontrado en la playa. Y ese papel era el bosquejo de un poema. Entonces yo dije, ¡holy shit! O sea, esto es lo que hay detrás del poema. O sea, era un papel lleno de manchas de aceite, donde un tío había escrito y había hecho muchos rayones. Ah, pues esto lo cambio. Y yo dije, ¡ah! O sea, que así se llega al poema de
Borges. Claro. No había libro impreso, claro.
Exacto, digo, ah, pues eso lo puedo hacer yo. Entonces, claro, esa veneración que uno tiene ante el libro como artefacto, ¿no? El libro, además, es un libro que tenía mi madre.
Sólido, ¿no? Que no tiene ni una coma fuera de lugar. Así.
Yo, de hecho, tengo alguna, mira, te lo voy a enseñar, espérate, mira.
Sí, claro.
Este tipo de libros.
Aparte, está muy preciosa tu casa, así que.
De la editorial Aguilar, ¿no? O sea, que en España que están forrados en piel. De hecho, este es uno que me ha regalado mi madre. O sea, con este papel de Biblia, ¿no? Entonces, esto es la palabra de Dios.
Claro, totalmente, claro.
Pero claro, aquello que era un tal que, y además el pobre señor, porque era un buen poema, me acuerdo, diría, me cago en la leche que perdió el poema en la playa, ¿no? Pero si
claro, estaba, claro. No. El pobre está elaborando ahí, claro. O no le gustó, lo había descartado, o sí, lo había matado.
Y se lo llevó una niña de 11 años que iba detrás. Pero claro, y eso para mí fue una enorme revelación. Claro. Y otra cosa que también me ayudó mucho a escribir poesía, curiosamente, fue la publicidad. Entonces, porque me di cuenta que, por ejemplo, en los anuncios de... Bueno, seguro que también hay grandes publicistas en
sí, claro. En de hecho, hay escritores que es la salida laboral que encuentran, el lugar para trabajar.
Exacto. Y yo recuerdo que en los anuncios de Colonia, ¿no? Sobre todo de Colonia de Navidad, ¿no? Entonces, había uno que recuerdo perfectamente, ¿no? Porque era, hay otros mundos, pero están en este. Hay otros hombres, pero están en ti. Y luego decía, Colonia de hombre Brandon, mejor cuanto más cerca. Y la cagaba, ¿no?
Claro, la estropeaba al final. Pero venía divino.
Pero, ¿y sabes qué? Esos son poemas de Verlaine. Son versos de un poema de Verlaine. Y entonces yo pensé, ¡wow!
Bueno, hace poco en España se ha hecho famosa una publicidad y yo decía, a mí me suena, y claro, era de Cortázar. Cuando te regalan un reloj, eres tú el regalado, decía la publicidad. No te regalan tiempo, te regalan una trampa. Era claro, una cosa, y yo decía, esto es de Cortázar, es instrucciones para dar cuerda a un reloj. Que lo habían manipulado y era cuando venía una hipoteca, no me acuerdo ni qué era lo que te estaban vendiendo.
Exactamente, entonces no, eso fue el momento de que la poesía se desborda, entonces se me desbordó la poesía de los libros, ¿no? Entonces aquí yo ya no era algo a lo que yo realmente podía entrar, ¿no? Era...
¿Volvés a tus primeros poemas? ¿Estás vos ahí o te da un poco como que elaboraste porque tu poesía? Le cuento a la gente ahora, para ahora a ver si podemos leer algo también. Es una poesía muy elaborada, me parece, es muy sofisticada en cierta forma. Entonces, cuando volvés a esa primer poesía, capaz que era más inocente, no sé.
Mucho más snob y mucho más pedante, curiosamente, porque estaba mucho más contaminada de los grandes autores que yo leí.
Claro.
¿Sabes? Entonces yo quería hacer como una especie de eco, o sea, uno pues claro, uno no puede hacer eco de Borges, uno no puede
claro,
ser eco.
Claro, sí.
Nene, sí. Es absurdo. Entonces,
sí, ¿para qué van a estar jugando en las ligas menores? Claro,
yo claro. Entonces, curiosamente no era nada, no, yo esa época desgraciadamente no la tuve, esa época, podemos decir, de inocencia, de la poesía, ¿no? Porque yo ya leía cosas que estaban como que no entendía, pero esa larga lista de adjetivos, era horrible, era una cosa espantosa. que gracias a Dios no ganó ningún premio ni nada, porque... Claro. Okay, ya luego sí, cuando ya empecé a encontrar mi voz, pero ya fue ya mucho.
Claro.
Ya, fíjate tú que mi primer libro, yo había ganado premios, había ganado premios de poemas sueltos, pero mi primer libro que se publicó y se premió fue cuando yo ya estaba en Estados Unidos entonces.
Claro.
Entonces,
así, yo te recuerdo muchos premios seguidos en un momento, como que habías agarrado.
Exacto.
Como se dice en España, agarraste carrerilla con eso, con presentarte y ganar, presentarte y ganar, y varias publicaciones seguidas, porque el exacto. premio solía ser la publicación en realidad, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero son cosas que uno va escribiendo y tal, y luego en un momento digo, bueno, pues la voy a sacar. Y sí que es verdad, y empecé a ganar premios. Y, pero ya era, yo creo que ya era una voz ya mía, porque ya era una voz de persona mayor, podemos decir, ¿no? Y había dejado.
¿Cómo armabas los poemarios? ¿Por qué te guiabas? Yo te lo pregunto siempre, yo nunca le preguntaba esto, pero que un poeta, entrevistando en este mismo programa, pero en España, me dice, yo cuento 30, yo cada 30, yo agarro 30 poemas, paro, hay un libro, 30 paros, digo, nunca había pensado, era un método cuantitativo, yo pensé que me iba a decir, no, yo los junto por temática, ¿no? Los de amor por un lado, los de muerte por otro. Me dijo, no, yo cada 30 paro tengo uno. Era cuantitativo, es rarísimo.
Pues ese poeta es mejor que yo. Porque yo sabes lo que pasa, que a mí me gusta contar historias. Claro. Entonces, de hecho, ahora estoy, como te he dicho antes, así un poco fuera de micrófono, estoy coqueteando con Hollywood porque a mí me gusta contar cosas. Lo que pasa es que no soy buena prosista. Entonces, ahí va. Y yo utilizo la poesía para contar historias. Y sí que son temas, o sea, son bloques temáticos. Por ejemplo, mi primer poemario que se llama Animal de Luz, es un poemario completamente filosófico, es un poema, la idea del hombre contra el destino, el hombre contra la idea de Dios. Luego el segundo, como que tú lo conoces, es un poemario erótico donde se
escapa. Eso es la cosa, a mí es hermoso ese libro, pero me parece la cosa más difícil, porque es el manejar el erotismo con ese nivel de elegancia. Porque uno caes en la ordinaria en 2000. No,
es complicado. De hecho, una amiga mía que es muy graciosa y que también le gusta mucho esto, y me dijo, mira, hija, ¿por qué? Porque follamos todas, pero escribir sobre eso es más complicado.
Es verdad, es increíble. Entonces haces temáticos, como una especie de narrativa temática sería.
Exacto. Y además yo sobre todo, ¿y sabes por qué es temático? Porque yo escribo de lo que no entiendo. Es una forma de explorar lo que no entiendo.
Claro.
Entonces, de esa manera es una exploración vital que yo uso la palabra como otras personas usan, por ejemplo, el viaje o una historia de amor o un negocio.
Claro.
Entonces, yo lo que, claro. Por eso es muy obvio, o sea, yo entré en una relación muy intensa, escribí un poemario sobre ese señor. Luego, cuando vine a Estados Unidos, yo escribí un poemario sobre Estados Unidos, ¿no?
Claro. Es como una forma de ir contando episodios de vida y de...
No, más bien de poder entenderlos, más que claro. Luego ya, claro, cuando como uno siempre ve las cosas, ve la vida desde el presente, con lo cual es muy fácil entender el pasado, ¿no? Entonces, claro. Verónica contaba, yo es que necesitaba hablar sobre, porque no lo entendía, entonces lo escribía.
Es maravilloso. ¿Cómo se lleva el mundo académico, sobre todo el mundo académico estadounidense, que me imagino que por esa estructura y lo caro, lo inaccesible, debe también tener sus paredes, ¿no? Burocráticas y sus academias cerradas y sus profesores inaccesibles. ¿Cómo se lleva eso con la poesía?
Pues se iba completamente, de forma completamente psicótica. Entonces, claro, por eso de hecho, o sea, ya mi último poemario, que además espero que salga en vuestra tierra o en
algún... Sí, estamos gestionando ahí, apretando.
Ahí va, pues es la exploración de la otredad. Es un poemario erótico, pero escrito en boca masculina, porque yo necesitaba entender, o sea, cosas... El mundo académico es realmente otro mundo.
Ahora que me diste esta pista, lo tengo que leer de nuevo, ¿sabes? Porque... Qué buena pista, claro.
Claro, es la idea de voy a intentar entender al otro porque es que no entiendo absolutamente lo que está pasando. El mundo, tengo que decir, yo sería una cretina si me quejara. Me han tratado muy bien en Estados Unidos, eso lo tengo que decir y lo digo siempre. Yo hice aquí un doctorado en UCLA, en UCLA, no puedo quejarme. Pero es un mundo bastante, bastante duro, bastante cruel, sobre todo para los estudiantes que estamos hablando.
Quiero preguntar esto también, lo latino, ¿cómo lleva? Bueno, capaz que, no sé si el ser española, ellos te identifican, no es lo mismo, no te tratan como mexicano, estoy seguro.
Ahora mismo el mundo norteamericano académico está pasando un momento muy complejo porque está cambiando de retórica. Entonces, está ahora mismo ya el latino no es este tipo casi infantilizado o esta figura al que aceptamos a regañadientes, sino que ya tenemos una segunda, tercera generación de latinos que están ocupando puestos de preferencia en el mundo cultural, económico.
Sí, sí, sí. Se ve en Hollywood un poco también eso, sí, sí.
Exactamente, bueno, de hecho Hollywood, por eso a mí me interesa y creo que será mi próximo salto después del mundo académico, porque se crea el discurso que viviremos el resto del mundo en los próximos 30 años. Claro. Entonces, es muy revelador ver lo que está haciendo Hollywood ahora.
Claro.
¿Y qué clase de...
Yo hasta cuando vi que, digo, superhéroes de Marvel latino, yo dije, esto ya...
Sí, estamos, claro. Sí, porque es eso. Y es curioso. Entonces, el mundo académico yo creo que no está ahora mismo a la altura de lo que está ocurriendo. Es todavía sigue muy obsoleto, con estructuras muy poco flexibles. Incluso la pandemia, que era una oportunidad de oro para que se cambiaran, pues...
Fue decepcionante. Lo poquito que pensamos que lo capaz que bueno que se salía de toda esa tragedia y todo ese dolor que estamos transitando todo, al final sí. fue bastante decepcionante. Pero se nos fue recontra el tiempo. Yo voy a tener que otro día hacemos una segunda parte contigo, porque nos quedamos.
Claro que sí.
Antes de terminar.
Vos libraréis de mí.
Sí me gustaría igual, antes de terminar, adelantame o contame lo que me puedas contar de tu incursión en el mundo Hollywood. ¿Por dónde está viniendo?
Ah, pues todo esto es como siempre que pasan las cosas absolutamente... Mira, además, Joaquín, tú que eres gran amigo mío y te quiero con locura y conoces muchas cosas de mi vida. Bueno, pues estaba con una amiga mía, la que tienes que conocer. Bueno, que de hecho, aquí lo anunciamos, que le hemos hecho una entrevista a Joaquín, que va a salir una prestigiosa publicación.
Sí, tenemos anunciado,
claro. Con esta que se llama Susana Drissi, que es una gran amiga mía, una gran escritora. Ella es screenwriter, ella escribe guiones y tal. Y un día pues estábamos allí pues tomándonos unos cócteles, porque bueno, lo es buena cosa de estar en Hollywood, que uno se toma el cóctel allí en Hollywood Boulevard y tal. Y yo le estaba contando cosas de mi vida y me dice... Oye, pero chica, pero es que esto es de película. Y digo, sí, claro. Bueno, dice, pero es que esto pasa en una serie. Y digo, puede ser, claro, no sé qué. Y
entonces, te viste metida,
a las dos
claro.
semanas me viene con un certificado de tal. Y digo, pero ¿de qué estás hablando? Y yo, pues vamos a hacer una serie de esto, tío. Vamos a hacer una serie. Y entonces, claro, sobre todo, bueno, no sobre mí, obviamente, pero quiero decirte que hay una necesidad. Fíjate, además, tú seguro que lo ves, que se está acercando, el tema de Hollywood está acercando al mundo académico, pero todavía no ha surgido la gran materia del mundo académico.
Hay un tema. Bueno, y viceversa, ahí yo lo vi, los primeros vestigios en España, y bueno, un poco que exista la radio de la universidad y que haya tomado el vuelo que está tomando y todo, me parece que tiene que ver eso. Hay un tema de divulgación científica, de desmonopolizar el conocimiento científico, me parece que poco a poco se están dando pasos para ahí, porque se vio la necesidad mucho en la pandemia, eso capaz que sí se vio, de comunicar, ¿no? Yo de epidemiología en la Facultad de Antropología, antes estábamos todo un curso explicándole qué era, ahora en tercero, y ahora los chiquillos en primero entran, porque han aparecido epidemiólogos hablando por la tele todos los días. Entonces sí, todo el mundo sabe que es un epidemiólogo o una epidemióloga. Antes era como una figura que no sabía ni pronunciar. Entonces ha cambiado mucho. Y estoy pasadísimo de tiempo, pero ¿tenés un poemita ahí a mano para leernos?
Pues tengo. Este es un poemario que, bueno, tengo que decir que es verdad que estoy orgullosa de él, que es Carne de Dios. De hecho, se estudia en la Universidad de Liverpool en el Estudios de la Mujer. Este poemario se estudia, que a mí siempre todas esas cosas me sorprenden muchísimo, porque además recuerdo que para el señor que escribió este poemario, que es mi marido, ¿no? Pues entonces me acuerdo que yo le decía, te voy a escribir. Y entonces venía casi y le decía, ¿me has escrito el poema o qué? No, espérate, después de la cena. Me acuerdo que aquello fue una cosa como que salió muy fácil, ¿no? Y al final salió, creo que salió un gran libro, pero era aquello que tipo como, bueno, pues,
para cumplir. A ver, léenos algo.
Os voy a leer un poema de este poemario, que es un poemario erótico, así que prepárense, por favor, y si hay...
Sáquenlo
del tal. Y se llama Verbum. Yo saciada de amor, pero sedienta, de los terribles verbos del escarnio. El silencio se espanta, tiembla ante la inminencia de verbos animales que en tus labios duramente retienen su estampida. No calles más, amor. Dame a beber de ese agua turbia. Ciégame la noche con epítetos que no he de volver a oír cuando amanezca. Y aún así, sucia de amor, envilecida en celo, júrame que he de ser tuya hasta la muerte, que no habrá mayor dolor que el de mi ausencia.
Pues qué maravilla. La verdad, me siento como que me compré un Ferrari, pero di una vuelta a Manzana, en vez de salir a pasear y hacer ruta por la costa. Gracias, Vero, muchas gracias. Vamos a repetir.
Gracias, ¿sí? A ti y encantada, y ya sabéis, aquí me tenéis.
Gracias, Vero.
Gracias, un beso desde Hollywood.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.